Estuvimos cantando unos preciosos coros. Cuán grande es Él. Hermosa es tu presencia, Señor. También Dios de pactos, que guardas las promesas. Y la promesa cantada de parte de nosotros, ya no seré igual al salir de este santísimo lugar. Espero que esto sea realidad en la vida de cada uno de nosotros hoy. Y descanse en tu palabra, esa seguridad que tenemos en el Señor y maravilloso Dios, el que permanece fiel. Y justamente acerca de la deidad o en la deidad de Dios, vamos a ver dos características: la autoexistencia y la autosuficiencia de Dios. Entonces, en primer lugar, la autoexistencia de Dios. Allí vamos a ver en primer lugar Juan 5:26. Allí el Señor Jesús está hablando y leemos: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De este pasaje podemos inferir que Dios es autoexistente, o sea, tiene vida en sí mismo. La base de su existencia se encuentra en Él mismo, no en alguien más o algo de afuera o una evolución o una explosión o lo que fuera, no. Todo lo contrario. Él existe porque así Él lo quiso. Desde toda la eternidad, la vida estuvo en Él. Nunca hubo un principio de su existencia. Siempre, en todo momento existió, su vida no fue creada. Pero a su vez, es el trino Dios que es la fuente de toda vida. O sea, Él da la vida a todo ser que existe en el planeta. Tiene existencia propia, al contrario de lo que es el ser humano. Justamente la contraposición es el ser humano, porque el ser humano vive o existe. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. O sea, hubo una voluntad externa que así lo determinó. Y así sucedió. Entonces nosotros no tenemos obviamente nada en comparación en cuanto a ese concepto con Dios. Porque Dios siempre existió, su vida siempre estuvo, y en base a Él, al soplo de aliento de vida que le sopló a ese muñeco de barro que había formado, allí entonces surgió el ser humano. Por una voluntad externa, en este caso obviamente de Dios. Pero todo lo contrario, en cuanto a Dios. Dios existe porque así lo quiso. Ahora, al meditar en esto, llegamos a los límites de lo que nosotros podemos imaginar y comprender. Estamos realmente, eso pasa generalmente cuando empezamos a meditar con mayor profundidad en las cosas de Dios. Llega un momento en que nuestra mente humana simplemente le decimos, bueno, es así y lo aceptamos por fe, porque no es capaz de asimilar esta realidad. Dios existiendo desde siempre. Su vida siempre estuvo. Y claro, nosotros que tenemos un comienzo y tenemos un final, estamos limitados a esta comprensión. Por la fe creemos que existe algo después de la muerte. Pero en el caso de Dios, hubo antes, siempre, de la vida, de nuestra vida. Siempre existió. Entonces, ahí llegamos a los límites de lo que el ser humano puede comprender. En la filosofía esto inclusive se lo llama el absoluto. O sea, sí, Dios siempre existió. Y en muchas religiones paganas inclusive eso se da por sentado. Porque, claro, el ser humano no puede captar esta realidad en profundidad. Ahora, lo aceptamos por fe, porque así lo dice la Biblia. Bien, Él siempre existió. Lo creemos, lo aceptamos. Pero ¿qué importancia tiene esto para nosotros? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida cotidiana? Sabemos que todo lo que somos, nuestra vida física, la tenemos por Dios y le debemos el hecho de ser personas con todo lo que esto incluye. Dios ha escogido darnos vida a nosotros. Vida física, estoy hablando ahora. La personalidad, si quieren. O sea, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la vida es un don de Dios. Cada suspiro, cada respiro nuestro es por la misericordia de Dios, porque Dios así lo quiso. Nos dio la vida y la dio hasta el momento en que exhalemos el último suspiro, es misericordia de Dios. O sea, de Él manó esa vida, de Él proviene esa vida, y obviamente Él es el encargado de decir hasta aquí, llegó. Pablo dice en Hechos 17:25, un pasaje muy interesante que le decía a los griegos, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da aliento a todas las cosas. O sea, la vida de cualquier cosita, una mariposa, un insecto, unas preciosas flores, nosotros, ¿sí? Emana de Dios. Todo tiene vida por Dios. De lo contrario, no lo tendría. Sigue diciendo el pasaje en el 27, o sea, en Hechos 17, 27, la consecuencia que esto tiene, para que busquen a Dios. O sea, fíjense cómo esto tiene relación. El hecho de haber recibido una vida personal, bien humana, física, biológica, nuestra personalidad, esto tiene como consecuencia, o tiene la función, la idea, la meta, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y ahora sigue, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, somos todo de Dios, producto de Dios. Vivimos porque Dios así lo determinó. Pero esto tiene un objetivo, una meta, para que busquemos a Dios, para que estemos bien cerca de Él. Cantamos estas preciosas canciones, que de la confianza que podemos tener en el Señor, de sus promesas, de su fidelidad, de la seguridad, de lo grande que es Él. Pero, claro, ahora pongámoslo en práctica. Quizás hasta nos emocionamos al cantarlo, pero ¿cuánto de esto lo llevamos a la vida real? Mañana, cuando empieza el trabajo, el jefe, los problemas, o la familia, el hogar, lo que fuera. ¿Cuán grande es Él? ¿Lo seguimos cantando? ¿Esperando todo de Él? Esto nos debería llevar a un profundo agradecimiento por la vida natural que tenemos, la cual también es un indicio de la vida plena que uno puede tener en Dios también. Justamente el contexto de Juan 5:26, el que habíamos leído, cuando el Padre dice tener vida en sí mismo, esa vida se la transmitió a su Hijo, y a través del Hijo nosotros tenemos esa posibilidad de tener la vida eterna, o ya la tenemos, esa vida espiritual. Y eso fue lo que el Señor también le prometió a la mujer samaritana cuando estaba allí junto al pozo de Sicar, Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, una plenitud de vida en base a la vida que Dios tiene en sí mismo. O sea, nos hacemos partícipes de la vida de Dios. O sea, otra vez un concepto que llega a los límites de lo que nosotros podemos imaginar. Pero esa es la preciosa, profunda, extraordinaria verdad. No solo mi vida física, sino también mi vida espiritual es una vida de Dios. O sea, lo que tiene Dios me lo hace partícipe. O sea, soy parte de esta vida. Realmente es increíble. Es maravilloso. El creyente ha obtenido esta vida espiritual. Y es por medio de Jesús que luego también viene la resurrección de este cuerpo, que un día obviamente va a partir, va a morir, se va a descomponer, pero tengo seguridad de que va a resucitar, va a estar con Cristo, con Dios para siempre. Y también es el Señor que va a ejercer el juicio luego sobre lo que hicimos en y con esta vida que Él nos ha dado. Por lo tanto, el creyente obtuvo su vida física, su vida espiritual, su vida eterna de parte de Dios. O sea, nos hizo partícipes de su vida, de su esencia. Y es una vida en plenitud, perfecta, eterna. Y eso es lo que decía Jesús allí en Juan 10:10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Dónde puede haber vida en plenitud? Fuera de Dios. Si Él es vida, si es el autor de la vida, y es el que nos dio la vida física y también la vida espiritual, entonces, ¿cómo podemos buscar plenitud en alguna cosa o persona que no sea Dios? En el mundo lo vemos constantemente, es un correr de acá para allá, para buscar llenar un vacío interior. Y obviamente no lo llenan. Justo ayer estuve en unas conferencias en el sur y venía escuchando la BBN y decían la frase de Pascal: en cada ser humano hay un agujero, hay un espacio, hay un vacío que tiene forma de Dios. Si allí no está Dios, ese vacío, por más que le metas lo que quieras, va siguiendo vacío. Entonces, qué maravilloso, qué bendición poder tener la vida, la esencia misma de Dios, transmitida a nosotros en estas áreas. Entonces, frente a esta extraordinaria realidad, que en Dios está la vida, la resurrección, inclusive la muerte, ya no nos infunde miedo, o no nos tiene que producir miedo. Porque yo sé, estoy seguro, mi vida está segura en Dios que es vida y que me va a resucitar y voy a estar con Él. Porque en Él radica la vida, tiene vida en sí mismo. Entonces la autoexistencia de su ser. Ahora la autoexistencia en su nombre. Vayamos a Éxodo 3. Esa existencia propia de Dios también se encuentra plasmada en su nombre. Él mismo se presenta. Yo soy el que soy, dice, ¿no? El autoexistente. Lo podemos leer ahí en Éxodo 3. Y para tener en cuenta un poquito el contexto, ¿recuerdan que Moisés estaba allí frente a la zarza? Había visto esa zarza que ardía y no se quemaba, se acerca y ahí le empieza a hablar Dios. Y lo llama para una tarea realmente que daba escalofríos. Tenía que ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Entonces Moisés empieza a alegar, empieza a demostrar todas sus dudas que tenía. Claro, era una actividad, una acción suicida, si lo queremos ver. Faraón era el rey. Y no solo eso, era adorado como Dios y como tal tenía poder sobre vida y muerte. El que no hacía lo que Faraón se le antojaba y lo mataban, era fácil, era un trámite sencillo. No había mucha vuelta que darle, entonces era una cuestión de vida o muerte para Moisés. Aparte ir y llegar y presentarse, mirá, yo vengo a sacar al pueblo. ¿Y vos quién sos? Se sentía muy impotente frente a la tarea que Dios le encomendaba. Y empieza entonces a argumentar, ¿quién soy yo? Dice la primera argumentación para sacar a ese pueblo de la esclavitud. Entonces Dios le responde a esa inquietud y le dice, yo voy a estar contigo. Y hasta le da una señal para comprobar esto. Pero luego Moisés sigue con sus dudas y en el versículo 13, a partir de 13 vamos a leer Éxodo 3, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo ahora a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. 18. Y oirán su voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir. Volviendo a esa expresión, como con la cual el Señor se presenta. Yo soy el que soy. Según los eruditos judíos, cuando Moisés ahí pregunta cuál es el nombre con el cual él se presentaría o en nombre de quién se presentaría allí frente al pueblo de Israel, eso no equivale tanto al hecho de, miren, me llamo de tal forma. No. Tenía la idea ahí en el original, equivale a preguntar, ¿cuáles son los hechos poderosos de Dios que puedes referirnos de Él? ¿Cuál es su poder para que podamos dar oídos al mensaje que nos trae de su parte? O sea, esa es la idea de la pregunta que esperaba Moisés recibir de su gente. O sea, ¿cuáles son las acciones que demuestran que realmente es ese el Dios? Y luego allí en el versículo 15 ya aparece el nombre de Jehová. En realidad, en el original son cuatro consonantes, que es impronunciable. Si lo queremos pronunciar así, no sale pronunciarlo. Y los judíos, bueno, eso se le llama el tetragramatón, o sea, cuatro letras, letras. Y entonces los judíos ponían las vocales de Adonai y con eso se surgió y quedó también hasta en nuestras Biblias el nombre de Jehová. Sería más correcto quizás Yahvé, pero bueno, quedó Jehová. Y los judíos hasta nuestros días, cuando leen la Escritura, el Antiguo Testamento en las sinagogas, evitan nombrar el nombre de Jehová, porque por haberlo nombrado en vano fueron llevados a la cautividad babilónica y desde ahí entonces simplemente dicen Adonai, Señor, cuando aparece el nombre, el tetragramatón. Ahora, ¿qué significa esta expresión, el yo soy? Probablemente derive del verbo ser, o sea, el existente por sí mismo, el que siempre existió, el que era, es y será. Lo vemos a lo largo de toda la Biblia, ¿verdad? Continuamente, el existente por sí mismo, que siempre estuvo, pero también siempre estará. Entonces, la autoexistencia la vemos en su nombre. Pero esto suena todo muy teórico, ¿verdad? Es muy, quizás, muy teológico. Pero apliquemos un poquito esto a nosotros. Cuando medito en un pasaje, procuro sacar algo para mí. A ver, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué influencia, qué efecto tiene o puede tener o debe tener para mi vida en lo personal? Y si seguimos meditando en lo que fue para Moisés, entonces quizás entendamos un poquito más cómo la autoexistencia de Dios nos puede y nos debe afectar en nuestro diario vivir. En este tiempo que estemos aquí en el mundo con todas nuestras limitaciones, problemas, dificultades, derrotas, etcétera, ¿no? El Señor se presenta a Moisés como yo soy el que soy. O sea, si voy ahí a los israelitas y ellos me dicen, ¿y cuál es su nombre? Yo soy el que soy. Así se lo tienes que contestar. Para Moisés no era una tarea fácil. Recién lo decíamos, faraón, rey. Y no solo rey, sino Dios. Dios con minúscula, obviamente. Pero para los egipcios era un Dios. Uno de los tantos que adoraban. Entonces era enfrentarse a un Dios desde un punto de vista bien humano y teniendo el contexto egipcio de por medio. Era enfrentarse a un Dios con poder absoluto sobre vida y muerte. Nadie ni nada se le podía oponer. Y para colmo tenía que ganarse la confianza de un pueblo que no lo conocía, 2 millones de personas que... ¿Y vos quién sos? ¿Y qué te crees venir ahora y querernos sacar acá de Egipto? Tenía que ganarse la confianza de convertirse de repente, de la nada, en un líder. Estamos en un año electoral, bien sabemos que el que no aparece, su foto, su nombre, no aparece en ningún lado, y no lo van a votar porque simplemente no lo conocen. Entonces hay que hacer publicidad y aparecen los grandes póster y uno hace escándalos o lo que fuera para llamar la atención. Moisés, nadie lo conocía, hacía 40 años que había salido de allí. Entonces, ¿cómo presentarse Y encima sacar luego al pueblo de 2 millones de personas, más todavía llevarla a un desierto, 2 millones de personas. Anda a vivir una semana en un desierto, con tu familia nomás. ¿Cómo los alimentas? ¿De dónde sacas agua? ¿Cómo viajas? 2 millones de personas. Imposible. No, esto es irracional absolutamente. Moisés presentó tantas dudas delante del Señor y hasta hubo un atisbo de desobediencia. Señor, manda al que quieras, menos a mí. Ahí Dios se enojó. O sea, mientras tenía dudas, Dios le contestaba las dudas. Pero lo lindo de esta frase acá, yo soy el que soy, o el nombre con el cual el Señor se presenta, significa que Dios, el eternamente presente, el autoexistente, el que tenía vida por sí mismo, él iba a cuidar de su vida, de la vida de Moisés, de la vida de su pueblo. Y esto lo hizo de una forma extraordinaria. Frente a los enemigos, frente a las inclemencias del desierto, del mar y todo lo demás. Las necesidades que tenía. Él se manifestó como el Dios de vida. El Dios que tiene vida en sí mismo. El eternamente presente. Yo soy el que soy. Ya en Egipto, allí en Éxodo 8:1, Dios le ordena, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. En el 9:1 aparece exactamente la misma frase, o casi la misma frase. Entra a la presencia de Faraón. Ahora, esa palabrita entra, tiene una connotación quizás un poco diferente a la que entendemos así cuando se lo dice en español así nomás. Si lo leemos así el pasaje, pareciera como que Dios está hablando con Moisés y le dice, allá está Faraón, entra a la presencia de Faraón. O sea, es como si enviara a Moisés a un lugar donde él no está, o sea, Dios no está. Pero en el hebreo justamente es a la inversa. Es como cuando alguien nos toca timbre a la casa, abrimos la puerta y decimos, entra. O sea, nosotros ya estamos adentro y le decimos, mira, pasa. Esa es la idea acá del hebreo. O sea, Dios ya estaba en la presencia de Faraón y le decía, venite a la presencia de Faraón. Venite, yo ya estoy acá. Pero venite. Entonces, ¿qué significa esto para, o qué significaba esto para Moisés? El yo soy, el que soy. Ya estaba en el lugar del reto, ya estaba en el lugar del peligro, ya estaba en la circunstancia absolutamente adversa, humanamente irracional. Allí ya estaba Dios. En medio del problema, Dios ya estaba. Y Moisés simplemente tenía que acudir al lado de Dios. Así de sencillo. Esto es lo que plasma esta palabra en el original. Y todavía en el 10:1 es más serio, porque dice... Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. O sea, se puso peor la cosa todavía. No solo entrar a la presencia del enemigo, sino encima ahora Dios había endurecido el corazón de Faraón. Pero pará, ya alcanza con lo que tengo que soportar y todavía me hace más problemas. Podría haber dicho Moisés. Pero Dios dice, entra a la presencia de Faraón. Yo le he endurecido, pero yo le voy a mostrar mi poder. Cuán grande es él. Yo se lo voy a demostrar. Y ahí empezaron a caer esas tremendas plagas que sacudieron Egipto y luego hicieron que el pueblo pudiera salir en libertad. ¿Nos damos cuenta de esta preciosa realidad? Entra a la presencia de Faraón. Estoy acá, dice el Señor. Vení. Tu problema, el Señor ya está ahí. Tu necesidad, tu gigante, tu Goliat, lo que fuera, ¿sí? Yo ya estoy acá. Yo ya estoy acá, dice el Señor. Entra. Ahora el problema se había vuelto más serio para Moisés, pero él podía contar con la presencia del Señor. La misma palabra aparece allí en Génesis 7:1, cuando Dios le dice a Noé, entra al arca. Ustedes saben en qué contexto estaba eso, ¿no? O sea, nosotros lo veríamos otra vez. Bueno, Noé, andate, anda, entra al arca, a ver, ahora viene el diluvio, así que prepárate, ¿no? No, Dios ya está dentro. Vení, Noé, vení, entra al arca. Y fue Dios mismo que cerró la puerta. O sea, juicio para los que estaban afuera, pero ¿qué significaba para Noé? Seguridad absoluta. Él estaba con Dios en el arca, que se movía por las olas, el viento, la tormenta y todo lo demás. Pero Dios estaba en el arca, en medio del diluvio. El autoexistente Dios. Yo estoy acá. Vení, vení. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál es tu imposible en el cual te encuentras? Realmente cuando medito en esto me conmuevo. Y como recién les decía, cuando preparo algo así, procuro que el Señor me hable y me diga, a ver, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida práctica? Entonces simplemente me extendí a lo que son los retos que tengo en las próximas semanas y meses delante mío. Hay unos cuantos y que me dan cosquilleo de nerviosismo, de ansiedad. Yo lo siento en la panza, ¿no? O sea, no se me va a manifestar exteriormente, pero en la panza tengo un revoltijo de, uy, ahora me toca hacer esto, aquello, lo otro. Y el autoexistente, el que está siempre presente, dice, vení, yo ya estoy ahí. Yo ya estoy en el futuro. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo ya estoy ahí. Así que anda tranquilo. Voy a estar contigo. Me dio profundo descanso. Empecé a adorar al Señor. Porque sé que aún en esos retos grandes que tengo por delante, el Señor está conmigo. Y hermanos, eso es lo que debemos experimentar. Eso es lo que tenemos que vivir. Ven, yo estoy contigo. Entonces cuando sientas en tu pecho esa ansiedad que te oprime, esa angustia, que estás llegando a los límites, no va más, y ahora qué va a pasar conmigo, yo estoy contigo. Ven, estoy contigo. Ven a la presencia del problema que sea. Aunque las circunstancias te parezcan arrollar como un tren, yo estoy contigo. Estoy ahí. En Él está la vida. Él tiene cuidado de la tuya. Hasta que Él decida que tengas una vida en la presencia de Él. Así de sencillo. Ojalá pudiéramos vivir más confiados en el Señor. Si a eso le añadimos que Jesucristo mismo se presenta o es presentado varias veces como el yo soy, quizás podamos bajarlo un poquito más a tierra, hacerlo más cotidiano, viendo justamente los yo soy de Jesús. Simplemente los voy a nombrar, porque son unos cuantos, y los voy a nombrar. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, dice Mateo 22:32. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, en Él tenemos la vida en plenitud, acá, la vida eterna, para siempre con Él. Juan 6:20, más Jesús le dijo, yo soy, no temáis. ¿No es precioso saber esto? ¿Dónde estaban o a quién se lo dijo? A los discípulos, ¿en medio de qué? De la tormenta. Yo soy, no temáis. ¿Estás en medio de la tormenta? El yo soy está al lado. ¿Sí? Él ya está ahí. Ya está ahí. Yo soy, no temáis. 6:35, Jesús, yo soy el pan de vida. O sea, no hay más hambre. O sea, suplida nuestras necesidades, sobre todo espirituales, pero también de toda índole. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. No necesitas andar en tinieblas. A veces se ve todo tan oscuro, ¿verdad? ¿La luz del mundo está con vos? ¿Qué más necesitamos? Si no sabes qué decisión tomar, es la luz que nos guía. Juan 8:24, ahí viene una seria advertencia. El que no cree en Jesús, en ese yo soy, en sus pecados moriréis. Juan 19, yo soy la puerta, salvación en Él, salvación. ¿Y qué más? Saldrá y hallará pastos. O sea, lo que necesita una oveja, todo lo que necesita la oveja. Bueno, en el pastor lo tiene, eso lo tenemos en Jesús, todo lo que necesitas. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas y Él nos conoce. y nosotros le conocemos. Y en la medida que lo conocemos más, lo buscamos más, comprender más, asimilar más de Él, como recién les decía, estudiar más de lo que es Dios, entonces también vamos a estar más tranquilos, más en paz. Yo conozco mis ovejas y las ovejas lo conocen. Ah, yo con mi pastor puedo estar tranquilo. Ahora no entiendo el camino que me está llevando, pero estoy en paz. Ya va, el lugar donde me va a llevar es seguro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, la cercanía con el Padre, la presencia del Padre garantizada para cada hijo de Dios. Sigue, yo soy la vid. Ahí está la esencia a la cual tenemos que estar unidos, tomando de su vida. Luego, ¿qué sucede con nosotros? Transmitimos vida. Llevamos fruto. ¿Sí? Llevamos fruto. Entonces nos convertimos en un canal de la vida de Dios. Así como Dios tiene vida en sí mismo, se la da a su Hijo nos la dio a nosotros, nosotros se lo podemos transmitir luego a otros. Nos damos cuenta de la responsabilidad y el privilegio que esto incluye. La vida del Señor, de Dios, es transmitida a través nuestro. 1 Pedro 1:16. Yo soy santo. Entonces también nosotros lo tenemos que ser. También yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que era, el que es, el que ha de venir. Presente siempre, siempre presente. Y es el Todopoderoso. La circunstancia, no importa. Él es Todopoderoso. Apocalipsis 1:17. No temas otra vez ese no temas. Yo soy. Yo soy. Justo en un libro donde uno mira hacia adentro y ve todo negro de los juicios. Si uno mira al futuro en nuestro mundo y ve todo y bastante oscurito. Yo soy, no temas, no temas. 2:23, también algo bastante serio para nosotros. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Sabe lo que pasa en nuestro ser. Y esto es serio, porque va a dar a cada uno según sus obras. 21:6. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré gratuitamente. O sea, acudamos al Señor. En Él está todo. Él suple toda nuestra necesidad. 22:16. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahí a continuación dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. O sea, ya está brillando esa estrella, ya está asomándose. Pronto viene el Señor. Y añadido a eso, Marcos 14:62. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es la esperanza del creyente. ¿Nos damos cuenta? Solo una pequeña, extraordinaria expresión. Yo soy. Y la vemos desde Éxodo hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia está plena, llena de la presencia de este autoexistente Dios. La contemplación de la autoexistencia de Dios debería evocar alabanza, gratitud, adoración. ¿Qué Dios tan grande tenemos? ¿Cuán grande es Él? Nos tendría que explotar el corazón de gozo y de confianza. ¿Cuán indescriptibles son sus excelencias? ¿Cuán intachable es su persona? Y a Él podemos acudir. Siguiente, autosuficiencia de Dios. La autosuficiencia de Dios es otro punto fascinante donde se resalta la independencia de Dios respecto a todo y todos. Él es independiente, independiente de todas las cosas. Para empezar, por ejemplo, Hechos 17:24, Pablo dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. ¿Necesita Dios de nuestra adoración? La anhela, la busca, pero ¿la necesita? No. ¿Necesita que nosotros hagamos buenas obras? No. Absolutamente independiente de eso. ¿Necesita que le demos algo? No. ¿Podemos hacer algo para merecer que Él esté mejor? No. Salmo 50:12, mío es el mundo y su plenitud. Salmo 94:8, entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? O sea, las cosas que existen solo existen por causa de él. Todo, toda obra del ser humano que pueda hacer jamás será necesaria para completar algo que faltara de Dios. Él está completo. No necesita nada de parte de nosotros. Ninguna buena intención o religión puede conseguir su aprobación. Dios no nos necesita. Y aun cuando le damos algo, hoy un hermano oraba justamente eso, de lo mucho que nos has dado, te damos algo. Y esto es lo que decía David en 1 Crónicas 29:14, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Y en qué momento dijo eso? Cuando había juntado esa gran cantidad de materiales preciosos para la construcción del templo maravilloso que luego Salomón hizo. O sea, esa gran cantidad de riquezas, David lo juntó y dice, te damos, pero no, mirá qué bueno que soy. Necesitabas, ¿verdad? No, de lo mucho que nos diste, te damos un poco. Esa es la realidad. Si viéramos nuestra ofrenda de este punto de vista, creo que daríamos con mucho más gozo, porque total, todo es de Dios. Entonces, ¿y damos o no damos? Vieron que parece, como dicen algunos, que en el bolsillo hay un cocodrilo, ¿no? Cada vez que metemos la mano, cuesta tanto sacar un billete cuando se trata de las cosas de Dios. De lo mucho que nos has dado todo. ¿Necesitas algo? No, pero tu obra y los obreros lo necesitan. Entonces, demos con gozo. Quisiera usar un ejemplo muy limitado para ejemplificar esto. Imagínense si todos los habitantes del mundo de repente quedaran ciegos. ¿El sol y las estrellas seguirían brillando? Sí. Les, si pudiéramos personificarlas, absolutamente indistinto que nosotros miremos al sol o disfrutemos de su luz, nos guiemos, no nos tropecemos con nada porque tenemos su luz. Al sol no le importa. Él está y va a seguir estando hasta que Dios diga basta. Y bueno, lo mismo es con Dios. Aunque todo el mundo fuera ateo, no me interesa a Dios. ¿Y? ¿Le vas a hacer algún daño? No. En su grandeza, inmensa misericordia, se rebaja al punto de decir yo, en el hecho de que el ser humano diga sí a mí, soy feliz. Simplemente porque así Él lo quiso. Entonces, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Pero eso porque Dios así lo quiso, no porque lo necesitara. Porque Él así lo quiso. Dios es independiente en pensamiento. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor y quién fue su consejero? Qué chicos somos frente a esa realidad. Y qué tontos a veces, ¿verdad? Nos creemos tan sabios y nos hacemos necios. Y a eso tenemos que añadir que los pensamientos sobre de Dios, sobre nosotros, podríamos estudiar ese tema, es preciosísimo, son pensamientos preciosos, son pensamientos numerosos, son pensamientos de paz, son pensamientos altos. Esto nos debería llenar de confianza respecto al actuar de Dios con nuestra vida. Pensamientos extraordinarios. Es el Dios de todo saber. Independiente en su pensamiento. Independiente en su voluntad. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cuántas veces cuestionamos el actuar de Dios? Sobre todo cuando estamos en problemas, ¿verdad? Cuando tenemos situaciones adversas, la pérdida de un ser querido, enfermedades o pérdida de trabajo, lo que fuera, ¿no? ¿Por qué, Señor? Pero, ¿quién somos nosotros para cuestionar algo de Dios? ¿Quién somos? ¿Es su voluntad? Romanos 9:19, la misma línea de pensamiento. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? A veces uno se cuestiona, ¿no? ¿Y por qué soy así? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estas injusticias y tantas cosas? ¿Por qué a mí? Esto es rebelión. Hay un Dios que es soberano y es su voluntad. Punto y aparte. Y ese aparte significa para mí sujeción. Apocalipsis 4:11, podemos verlo también del punto de vista positivo. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos creó por su voluntad. Él decidió amarnos por su voluntad, no porque mereciéramos, pero nada. Como lo veíamos hoy, Salmo 8, etcétera, ¿no? ¿Quién es el hombre? ¿Quién soy yo? No merezco absolutamente nada, pero en su amorosa voluntad me aceptó como hijo. Nos aceptó como hijos. ¿No es grande Dios? ¿No es extraordinario en cuanto a su voluntad? Su voluntad afectuosa así lo dispuso. Dios es independiente en poder. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que quiso. A veces nos gustaría, ¿no?, ser un poco Superman. Pero eso solo aparece en los dibujitos. Esto en la vida real no existe. Lo que Dios quiso, lo hizo. Isaías 40:21, no sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda de morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejanza o con qué me compararéis? Dice el Santo. Y ahora viene un versículo que a mí me llegó mucho. Levantad en alto vuestros ojos y mirad al que creó todas estas cosas. Levanten la mirada. A veces estamos tan compenetrados solo en nosotros, nuestro problema, nuestra dificultad, lo que sea, ¿no? Solo nos miramos a nosotros, nos miramos el ombligo y nuestras dificultades. ¿Pero por qué no levantas la mirada? Más bien, ¿por qué no levantamos más la mirada? ¡Levantad vuestros ojos! Jesús, cuando hablaba acerca de los acontecimientos futuros, referidos a la tribulación, cuando veáis suceder todas estas cosas que dan escalofrío, que dan pánico, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. O sea, la mirada hacia arriba. Levantad vuestros ojos. Allí está Dios. Él tiene control de todo. Es independiente en poder. Levantad vuestros ojos. No existe imposible para Él. Y este poderoso Dios. Es nuestro Padre. Es nuestro amigo más cercano. El que realmente nos puede ayudar. Dios es independiente también de designio. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto da profunda seguridad. No existe nada inestable, nada inseguro o siquiera probable junto a Él. En Él y junto a Él todo es seguridad. Seguridad plena, absoluta, perfecta. El fundamento que Él puso y sobre el cual edificamos nuestra vida es firme, eterno. Qué seguros que estamos en sus manos. Entonces, resumiendo, lo quiero resumir con una imagen. Una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Una persona en medio de un mar convulsionado, parada arriba de una roca, pero con una mano extendida, la mano de Dios. Así es nuestra vida. Es absolutamente insegura, Y a veces nos sentimos así, que ya no hay nada estable. El viento ruge, las olas nos pegan de lleno y nos sentimos zozobrar en el próximo momento. Pero acordate que hay un Dios autosuficiente, autoexistente. Su vida la transmiten. Y ese arco iris me hace recordar el arco iris de Noé. Entra, ven al arca. Y ahí cuando salió del arca, vio el arco iris. La gracia de Dios que se manifestó a una humanidad que lo había dejado. O sea, la disposición siempre nueva de parte de Dios de extendernos la mano. ¿Pero qué tenemos que hacer? Recién lo leímos. Levantar la mirada. Extender nuestras manos a aquel que sí nos puede tomar de la mano. Que sí nos da firmeza. Y estar apoyados sobre la roca incomovible de los siglos que es nuestro Señor Jesucristo. El yo soy eterno. Esta imagen la dibujó una chica que se encuentra acá. Que está en nuestra casa, Romina. Ilustra la realidad de la vida nuestra. ¿Sí? ¿Cuán cerca estamos de Dios? ¿Cuán cerca está su mano? Está al lado nuestro. Pero la cuestión es, ¿nos aferramos de esa mano? ¿O seguimos mirando las olas? ¿Recuerdan Pedro, no? Empezó a mirar las olas. Se hundió. Y así a veces pasa con la vida del creyente. Cuando corre la mirada de Dios, empieza a mirar las circunstancias o se mira a sí mismo, entonces se hunde. No puedo, es difícil, imposible, no va más. Pero levantemos la mirada al Dios eterno y vamos a estar en paz. Me gustaría que tomáramos un momento en silencio, cada uno, de oración, de meditar. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu gigante? ¿Cuál es el reto al cual te tienes que enfrentar quizás esta semana? ¿O ya lo estás enfrentando? ¿O ya lo ves venir en el horizonte, esa tormenta, con sus relámpagos, oscuridad? ¿A dónde vas a mirar? ¿A la tormenta? ¿A las olas? ¿De dónde viene nuestra ayuda? ¿De dónde viene nuestro socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. No dormirá el que te guarda. Esa es la seguridad que tenemos en Dios. Un momento en silencio, cada uno, pero pone la mirada en el Señor.